Buenos días.
Ah, ya me escucharon, muy bien. ¿Cuántos de ustedes tienen un versículo favorito? Levanta la mano. Un versículo de la Biblia. Levántalo, un versículo. Ok, yo creo que casi todos, ¿verdad? Pues yo tengo el privilegio de estar aquí y poder compartir con ustedes unos de mis versículos favoritos. Qué privilegio, ¿verdad? Y el versículo favorito que quiero compartir hoy es Hebreos 12, 1 y 2, para que busquen en su Biblia. Hebreos 12, 1 y 2. Y no tan solo son favoritos, pero son fundamentales. Quiere decir que tenemos que basar nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Entonces, debemos tener muchos versículos principales para nosotros que sean de base para nuestra vida. Ahora, si se acuerdan bien, la última vez que compartí aquí fue en marzo y compartimos del llamado de Dios, cómo descubrir el llamado de Dios para sus vidas. Y hoy día quiero seguir en este estudio y ver cómo seguir o cómo perseverar o cómo seguir adelante en este llamado para cumplirlo. En otras palabras, cómo no rendirse. El título de hoy sería No te rindas a la presión de las tribulaciones y los problemas que están alrededor de uno. Porque siempre hay la tentación de rendirnos. Y esto es en cuanto a nuestras metas espirituales de crecer en Dios, de ser puros, en cuanto a nuestras metas en nuestros matrimonios o nuestros hijos, de criarlos mejor, en cuanto a la escuela para los jóvenes que están aquí, sus metas, que no se queden atrás, sino que sigan adelante. Y es lo que queremos ver a través de la palabra en este día, para que podamos decir un día con Pablo, que dijo en 2 de Timoteo 4, 7, dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Tres cosas. Entonces, para que un día cuando nosotros estamos ya, pues el Señor probablemente viene antes, pero si estuviéramos en la cama de muerte que le llaman, ya listos para ir con el Señor, pudiéramos decir, he peleado la buena batalla, no me rajé, no me iba para atrás, sino que me enfrenté mis problemas en el nombre de Jesús, con el poder que Él me ha dado. Y he acabado mi carrera, mi llamado que Él me dio, yo lo cumplí y he guardado la fe. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero decir eso, es una de mis metas. Entonces, yo quiero animar a ustedes lo mismo y vamos a leer Hebreos capítulo 12 y 1 y 2 para empezar este estudio. Dice así, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia o nos enreda, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra de Dios. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Padre Santo que estás en los cielos, pedimos Señor que tu Espíritu venga sobre nosotros, porque sabemos sin su ayuda no vamos a poder acabar la carrera, no vamos a poder pelear la batalla, y no vamos a poder guardar la fe, porque dentro de nosotros no hay nada bueno, dice la palabra de Dios, sino tú. Y te pido Señor que tu Espíritu venga sobre nosotros y nos ayude, nos impulse para seguir adelante, Señor. Gracias. Te pido una bendición sobre cada uno de los seres humanos, de las personas que están aquí hoy, seres queridos, Señor, en el nombre de Jesús. Y de todos decimos, amén. Ok, aquí el autor de Hebreos está comparando nuestra vida cristiana como una carrera. Está diciendo, corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, nuestra vida cristiana. Ahora les tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuándo empezó su carrera para usted? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo naciste? No. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Cuándo están seguros? ¿Cuándo naciste? Sí. ¿Cuándo naciste de nuevo, verdad? Tú tienes tu cumpleaños, ¿no? Que yo nací en el 20 de abril 1958. Hace muchos años. Ya soy viejito, ni modo. En ese año, entonces cuando nací, pero nací de nuevo en 1964 cuando tenía 6 años. Ese día empezó mi carrera. Ese día yo estaba en la salida ahí, como las olimpiadas que vienen, en la meta, en la salida. Entonces yo estaba listo, en ese momento acepté a Cristo y dije, ya vámonos, y boom, empecé a correr. ¿Y cuándo termina mi carrera? El día que... Gracias, se emocionó, ¿eh? Okay. Hasta los carros se gozan, ¿eh? Con el Espíritu Santo. ¿Cuándo termine mi carrera? Mi carrera termina el día que yo me voy con el Señor. Es cuando termina. Entonces empieza cuando aceptas a Cristo y termina cuando ya vas con el Señor. Esa es tu carrera. Ahora la pregunta para ti y para mí. ¿Cómo vas a vivir estos años en tu carrera? ¿Vas a vivirlos como uno común y corriente? Que hay chorros de ellos, ¿verdad? En todas partes vemos los comunes y corrientes, ¿no? Podemos escoger ahí, le digo a los jóvenes, ¿no? Porque trabajo con los jóvenes. En su escuela, si escojan 10 estudiantes, así al azar, de su clase, ¿cuántos de ellos van a ser de calidad? Por si acaso uno de ellos, ¿verdad? Pero los demás van a ser comunes y corrientes. O sea, igual, como un molde, porque la Biblia dice, no os conforméis al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Y la palabra conformarse quiere decir molde. Entonces el molde viene con nosotros y nos aplasta y nos forma y después nos hace exactamente como los demás de la gente. La presión social le llamamos, pero es un molde. Y presión de nuestros amigos, ustedes que tienen hijos, saben que en la escuela hay mucha presión para que todos caminen igual, no igual, se visten igual, actúen igual. Y ustedes, oh, qué bueno que somos adultos, no tenemos esa presión. No es cierto. Ustedes tienen bastante presión. De ser igual, de conformarse. Es un poquito menos, pero todavía hay bastante presión. Entonces, ¿cómo vamos a vivir estos años? ¿Comunes y corrientes? ¿O vamos a vivir con hombres y mujeres de calidad? Es la pregunta. Es un reto para ustedes. Piénsenlo. ¿Vas a ser diferente en tu clase? ¿Vas a ser diferente en tu escuela? ¿Vas a ser diferente en tu trabajo? ¿En cuando escojan a las 10 personas, tú vas a ser uno de los de calidad? ¿O vas a ser uno de los comunes y corrientes? ¿Saben la diferencia de tu comportamiento? ¿Es distinto a los demás o es igual? Esa es la pregunta para nosotros. Y la diferencia es que uno que tiene metas es distinto y uno que no tiene metas se va con la corriente. Ahí viene la corriente y nos lleva y nos lleva. Y estamos así como un pescado muerto ahí. Y estamos dando vueltas. Ahí estamos. Pero el que decide, dice, no, yo voy a ser diferente. Y hace la contra y dice, no, en contra de la corriente viene para acá y dice diferente. Este, el que va a terminar su carrera, decir, he peleado la buena batalla en contra de la corriente. He acabado mi carrera. Y he guardado la fe. Fue difícil. No fue fácil. Pero no es tan difícil si estás agarrado de la mano de Jesús. Si no estás agarrado, fíjate que vas a estar ahí, soltar la mano de Jesús y te va a llevar la corriente. Entonces tenemos que hacer una decisión y decir, ¿cómo voy a vivir estos años de mi carrera? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. Y el diablo está gritándote en todo momento, ¡no lo puedes! ¡Ríndate! ¡Déjate por vencido! ¿No es cierto? ¿Cuántos han escuchado esa vocecita? Levanta la mano. Sean honestos, ¿no? Somos honestos aquí, ¿eh? Los mentirosos son afuera. Ah, no. Somos honestos. Hemos escuchado la voz. Hemos hecho un pacto con Dios. Yo te quiero seguir con todo mi corazón, alma y todas mis fuerzas. Y un vocecita, no lo vas a hacer. Y no lo puedes. ¿Para qué lo haces? Vas a ser un hipócrita. Porque te vas a decir al trabajo que soy cristiano ya, y al rato vas a estar igual. Entonces mejor no lo hagas. Lo que dice el diablo. A los jóvenes dicen, no, yo voy a ser diferente, ya voy a ser puro, ya voy a vestirme diferente, ya voy a ser distinto a los demás. Y el diablo dice, no lo hagas, no puedes, no puedes. Y nosotros estamos escuchando, se llama la guerra espiritual. La guerra espiritual está a diario en nuestras vidas. Pero a la vez que está gritando el diablo esas cochinadas, Dios está gritándonos, no te rindas. ¡Córranle! ¡Échenle ganas! Y está ahí de porrista. Está echando sus porras a nosotros. Es lo que está haciendo Dios. El Espíritu Santo es nuestro porrista. El Espíritu Santo está ahí siempre dicen, ¡sí lo puedes! ¡Todo lo puedes en Cristo que te fortalece! Filipenses 4:13. Después Él dice en Romanos 7:37, ¡somos más que vencedores por medio del que nos amó! Que es Cristo Jesús. Y después en 1 de Juan 4:4 dice, ¡mayor es el que está en mí que el que está en el mundo! ¡Wow! Yo puedo descansar en eso. Cuando el diablo viene y dice, ¡no lo puedes! ¡Cállate, cochino! ¡Quítate de aquí! ¡Vete de mí, Satanás! ¡Yo voy a seguir adelante porque mayor es el que está en mí que tú, feo! ¿Amén? Un aplauso para el Señor, para que podamos tener fuerza para decirle. Porque Él es el que nos da el poder para decirle al diablo, ¡no!
Porque el diablo viene diciéndote diario esas cosas. Y dice que no puede. 2 Corintios 5, 17. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya se pasaron. Están borrados tu pasado. No, yo era drogadicto. Yo estaba en el sexo. Yo estaba en alcoholismo. Pasado, borrado y perdonado. Pero he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura. Entonces tenemos que reclamarlo diario. Yo no voy a ser común y corriente. Yo voy a ser excelente en mi escuela, en mi trabajo, como mamá, como papá, como esposo, como esposa. Yo voy a ser diferente. Porque yo quiero correr esta carrera para ganar. Yo no quiero correr para perder. Yo no quiero. Porque muchos corren para perder. Ahora imagínate, ahorita vienen las Olimpiadas, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ver las Olimpiadas? Yo sí, yo quiero ver todos, no puedo, ¿verdad? Pero que estoy muy ocupado. Pero van a venir las Olimpiadas. Imagínate, van a haber muchas carreras. Van a haber carreras de velocidad y van a haber carreras de maratones. O sea, son los dos extremos. Y ustedes van a estar ahí echando porras, más a los de México, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a estar echándole porras, pero cada carrera se van a dar cuenta que tiene un principio y tiene un fin. Tiene una salida y tiene su meta. Entonces, tú tienes que fijar tus ojos en tu meta. Y la diferencia entre los jóvenes hoy día, los que están llevando por la corriente es porque no tienen metas. Uno de los jóvenes que está en nuestro grupo, que ha estado bien renovado últimamente, me dice, ¿sabes qué? Es que fulano no tiene metas. Por eso está siendo llevado. Entonces yo le pregunto, ¿qué son tus metas? No, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. ¿Y sabes qué? Él está subiendo. Y el que no tiene metas está hundiendo. Para abajo. O sea, tenemos que tener metas, tenemos que tener los altos. Y decir, Señor, yo quiero ser diferente, yo quiero ser una persona de calidad, yo quiero ser diferente que los demás. Hay dos veces, en dos otras partes de la Biblia, hay varias partes, pero dos partes que habla de una carrera, igual que en Hebreos 12, 1 y 2. Uno es 1 Corintios 9, 24. 1 Corintios 9, 24 habla de una carrera también. Y dice así, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la vez corren, pero solo uno lleva su premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. En otras palabras, en la versión Biblia de las Américas dicen, corren de tal manera que ganéis, que ganes. ¿Sabes qué? Es un mandato a nosotros, que seamos los mejores. Fíjate. Nosotros a veces somos tan humildes, oh, yo no quiero ser el mejor en el trabajo, yo quiero dejar el lugar al otro. No, eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, todos corren, pero solo uno gana. Corre de tal manera que ganes. En otras palabras, es un llamado a la excelencia. Es un llamado para ganar. Es un llamado para echarle todas tus ganas en todo lo que haces. Sea de mamá en casa, sea la mejor madre de casa, ama de casa. Sea en tu trabajo, que seas el mejor. Seas en la escuela, que seas mejor estudiante. Sea donde quieras. Si vas a construir tu casa, construyelo bien a tus medios, según tus medios. Es lo que dice la palabra de Dios. Corre de tal manera que ganes, que puedes ganar la carrera, que haces todo de calidad. 1 Corintios 10, 31 dice, todo lo que hacéis, sea de beber o de comer, hacedlo todo, ¿para qué? No escuché, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Vamos a hacerlo todos juntos. Para la gloria de Dios. Es un mandato, ¿no? Dice, si haces esto, pero si haces eso, no lo hagas. No, dice, todo lo que haces, todo, escucha, T-O-D-O, todo lo que haces, sea de beber o comer o cualquier otra cosa, háganlo o hazlo para la gloria de Dios. Entonces, si yo estoy en la escuela estudiando para una prueba, hazlo para la gloria de Dios. Si estoy en mi trabajo y me da flojera porque no está el jefe y quiero estar... No, para la gloria de Dios, Dios me está viendo. Y Dios, tú eres mi jefe, Dios, yo voy a servir ahorita. Hola, Dios. ¿Me entiendes? Tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. Es lo que Él nos ha pedido que hagamos. Y no son sugerencias, son mandatos. Otro versículo que habla de la carrera es Filipenses 3, versículos 13 y 14. Filipenses 3, versículos 13 y 14. Dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. En otras palabras dice, no he llegado a mi meta todavía. Pero una cosa hago. Escúchame, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Jesús. ¿Y qué es ese llamamiento? Para servirle y conocerle y ser más como Él. En otras palabras, todos los días tengo que quitar mis ojos de la tierra porque ando, yo ando terrenal, yo ando mirando todos mis problemas y todas las cosas. Y sabes que no me estoy haciendo más como Jesús, estoy haciéndome más terrenal. Y para no decir otra cosa, mundano. Porque tengo mis ojos en las cosas del mundo y Dios dice, levanta tus ojos al cielo, levanta tus ojos a mí porque yo quiero que seas más como yo cada día. Olvidando lo que queda atrás, extendiéndome lo que está por delante. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de Jesús. Esa es una meta. Esa es una carrera. Porque una carrera sin metas no es carrera. Yo te garantizo, cuando suenan las pistolas ahí en las carreras de 100 metros, ¿no? Que es el más famoso. Yo estoy seguro que todos van a correr hacia la meta y ninguno va a decir, va y correr al otro lado. Yo te garantizo. Porque no es así. No, corren hacia la meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Tu meta es el supremo llamamiento de Jesús de servirle y conocerle más? Pues ponte a leer la Biblia más, a conocerlo ahí. Ponte a alabar a Dios y ¿sabes qué? Vas a conocerle más. Ponte a servir a Dios y vas a tener bendición en tu corazón. Y va a ser una bendición para nosotros. Piensa en tu carrera. ¿Quieres hacer tu carrera que sea de velocidad o un maratón? ¿Cuántos dicen de velocidad? Ok, ¿cuántos dicen maratón? Ok, muy bien, son bien inteligentes, man, son bien entrenados entonces. Porque es un maratón nuestro. ¿Sabes que hay muchos cristianos que corren su vida cristiana como una carrera de velocidad? Aceptan a Cristo. ¡Yo voy a ser un pastor! ¡Y voy a hacer esto! Me andan haciendo todas las cosas y en uno o dos meses, ¿dónde están? ¿Quién sabe? Se quemaron, se cansaron, ¿quién sabe? Tronaron. ¿Y dónde están? Y ahí estaba otro hermano que aceptó al Cristo el mismo día y dijo, ¿sabes qué? Yo nada más quiero ser como Jesús. Es todo lo que quiero. Yo quiero sentir su perdón y yo quiero que Él me renueve. Y él estaba nada más poco a poco, creciendo poco a poco. Y de repente en uno o dos años, quizás ya es pastor. Quizás en uno o dos años ya está logrando ser un siervo en la iglesia. Porque es un maratón. ¿Cómo se hacen las maratones? Se andan corriendo recio todos los días. No, se anda corriendo largas distancias. ¿Cuántas millas son las maratones? ¿Alguien sabe? 26.5 millas. ¿Cuántos kilómetros son? 42 kilómetros. Es como de aquí a Santo Tomás. ¿Cuántos están listos para correr? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿A dónde llegamos? Pues llegamos a la esquina, yo creo, en la esquina, ¿no? Muchos de nosotros, algunos llegan al parque. Si me entiendes, los demás van a estar corriendo. No, es un maratón. Es de como de aquí ojos negros. Como más o menos 40 y tantos kilómetros. De aquí a la misión. Piénsalo, es una distancia grande. Y esas personas, ¿cómo lo hacen? Lo hacen porque andan comiendo todo lo que quieren todos los días. Y comiendo mucho nieve, y comiendo muchas otras cosas, y hamburguesas, y tacos, y todo lo que quieren. No, están bajo disciplina. Ellos controlan lo que comen porque tienen una meta, que quieren ganar este maratón. ¿Y cómo vamos a lograr ser cristianos bien firmes? Tener una meta de ser como Jesús. Tener una meta de servirle y conocerle más. Y después vamos a tomar disciplina y cuando queremos ir a ver esa película, decimos, no, porque estoy metiendo basura en mi mente y no voy a poder correr la carrera. Cuando está una plática por ahí y quieres entonces entrar, dices, no, lo voy a hacer, voy a usar disciplina, porque esa plática no me conviene y me va a bajar de mi conocimiento a Jesús. O sea, de subirme, me va a bajar, va a ser una ancla para mí. Entonces tenemos que ver, ¿qué son las cosas en tu vida que están estorbando? Tienes que dejarlos a un lado. Toma mucha práctica, mucha disciplina y mucha dedicación para poder correr un maratón. Y les animo a ustedes que hagan su vida cristiana como un maratón. Que tengan en un año, en 10 años, voy a ser así. No, que en un mes quiero ser el mejor cristiano del mundo. No. Haga metas a largo plazo y poco a poco ve lográndolos para que digas, junto con Pablo, he acabado la carrera, la terminé. Vamos a ver en Hebreos 12, vamos a voltear otra vez ahí a Hebreos 12 para ver versículo por versículo, más bien palabra por palabra, así un poquito más, para recibir un poquito de bendición, para animarnos más de seguir en esta carrera. Ya que vienen las Olimpiadas, queremos correr nuestra carrera bien hecho. Pues la parte que dice correr, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra paciencia es clave ahí. Ahora, Probablemente ustedes cuando escuchen paciencia piensen en una persona que está esperando el camión y no está enfadada. Ay, qué paciencia tiene este hermano. No, está esperando y no se enfada. Y cuando, yo le digo, yo no soy bueno para ese paciente. ¿Eh? Y si yo estoy esperando un camión, yo estoy desesperado. ¿Dónde está ese camión? ¿Y por qué no viene? No está hablando de ese paciente. Si fuera ese paciente, yo fallo. Yo no soy bueno. Es otra. La palabra en el griego tiene otro sentir. Y si alguien tiene otra versión, una versión de la Biblia de las Américas, dice resistencia. Corramos la carrera con resistencia. Podemos resistir. Y otra versión, la nueva versión internacional, dice constancia. Corro la carrera con constancia. Es muy diferente que paciencia. Ay, estoy muy constante esperando el camión. No, estoy muy paciente, ¿no? Pero estoy muy constante en mi vida porque estoy logrando poco a poco mis metas. Ahora, la palabra en el griego, en un diccionario griego, literalmente quiere decir permanecer abajo. Quiere decir permanecer, aguantar abajo de la presión. Es lo que es correr con paciencia. Aguantar abajo de las circunstancias. Las palabras quieren decir resistir, soportar, aguantar bajo las circunstancias. La palabra siempre está asociada con la esperanza, la cualidad de no rendir bajo las circunstancias o la prueba. Es lo que es la paciencia. La esperanza, tengo esperanza, a pesar de que siento que estoy con mucha presión ahorita, tengo muchos problemas ahorita, yo tengo la esperanza que Dios me va a hacer, porque yo tengo mis metas altas y lo voy a lograr. ¡Ánimo! Como Dios está gritando al cielo, ¡no te rindas! Escúchelo, quiero que todos cuando salgan, iba a decir por la reja, pero está cerrada, cuando salgan por aquí la puerta, quiero que todos salgan escuchando la voz de Dios, ¡no te rindas! Quiero que mañana en su trabajo recuerden, ¡no te rindas! Y que mandas por un tubote al diablo feo y dices, tú que me estás diciendo que me rinde, pa' afuera. Huye al diablo y ¿qué? Resiste al diablo y huirá de ti, dice la palabra de Dios en Santiago 4. Resístelo y se va. Porque nosotros tenemos autoridad sobre él, porque tenemos a Cristo que es mayor que él en nuestra vida. Ahora, eso es lo que es. Paciencia, perseverar, la palabra esa que estamos viendo de cómo perseverar, quiere decir en la Real Academia, el diccionario, quiere decir mantenerse constante en la prosecución de lo comentado. En otras palabras, comienzas algo y lo terminas. Es lo que es perseverar. ¿Cuántos quieren más perseverancia en su vida? Levanta la mano. Yo sí. Yo quiero mucho más porque yo tengo muchos proyectos no terminados. Nada más pregunto a mi esposa. Y yo puedo preguntar a tu esposa también, y tu esposa me va a hacer lo mismo. Ay, mi esposa, mira, le dije eso, y ya empezó un proyecto, y después lo dejó. Yo quiero más perseverancia para hacerlo, pero siempre la misma excusa, no me alcanza el tiempo. Pues muchas veces porque estamos distraídos viendo la tele, o otra cosa, ¿verdad? Pero sí alcanza el tiempo si ponemos la meta y perseveramos hasta que lo terminamos. Bien, ¿cómo Dios nos enseña paciencia o resistencia o perseverancia? ¿Cómo nos enseña? ¿Qué es el método que Dios usa? ¿Alguien aquí sabe? ¿Qué es el método que Dios usa siempre para enseñarnos? No es muy emocionante. La prueba. Las tribulaciones. ¿Cuántos se emocionan por eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ah, ¿ya ves? Nadie dijo gloria a Dios porque nadie le gustan las pruebas. Nadie le gustan las tribulaciones. Pero no hay otro método. No hay otro método. Yo he buscado en la Biblia y yo quisiera que fuera por las bendiciones que aprendiera paciencia. Pero no. Yo quisiera que fuera por hacer cosas buenas, que por eso aprendo la paciencia. No. Solo hay una forma de aprender paciencia, de aprender resistencia, de aprender perseverancia, es por medio de las pruebas. Quiero que volteen conmigo en Santiago capítulo 1 y vamos a gozarnos. Porque aquí dice, ¡gózate! Dice a todos nosotros que nos gocemos. Nos gocemos en las bendiciones de Dios, dice. Nos gocemos en el hecho de que Dios nos salvó. No dice así. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo. En otras palabras, gózate, pero en grande, cuando se hallan en diversas pruebas. En otras palabras, cuando estás en las pruebas, dices, ¡gloria a Dios, estoy gozándome! ¿Cuántos dicen así? Yo no. Yo trato, pero no lo hago. Pero a veces sí lo hago, por la gracia de Dios. Pero no es mi reacción normal. Mi reacción normal, cuando choco mi carro, es, ¡este coche quiero que se...! ¿Verdad? No digo, ¡gloria a Dios, una prueba! ¡Ya somos! No la hacemos, ¿eh? Porque no es nuestra reacción natural, pero sobrenaturalmente, poco a poco, podemos decir, gracias Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 3? Sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia. Si no tienes pruebas, no tienes paciencia. Entonces necesitas pruebas para tener paciencia. Entonces, ¿cuántos quieren pruebas? 3, 4, 5 nada más. Y los demás, no, yo no quiero pruebas. Ahora vamos a voltear a Romanos capítulo 5, es un versículo muy parecido. Romanos capítulo 5. Es un versículo que dice casi lo mismo, un poquito más completo. Romanos 5, versículos 3 al 5. Romanos 5. Ahora aquí en los primeros versículos 1 y 2 está hablando de que estamos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos la entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. ¿Cuántos aquí se glorían en la esperanza de la gloria? Levanta la mano. Todos, ¿no? Bueno. Mira lo que dice el próximo versículo y no se van a emocionar tanto. No solo esto, que nos gloriamos en la esperanza de la gloria, sino también nos gloriamos ¿en qué? ¿En qué? Tribulaciones. Así dice mi Biblia, que me gloría en la esperanza de la gloria, pero también me gloría en las tribulaciones. ¡Wow! ¡Está duro! Sabiendo que la tribulación produce paciencia, que es la misma palabra, resistencia, perseverancia, constancia. Y la paciencia produce prueba, y la palabra ahí, correctamente traducida, es carácter probado. Es lo que dice en la Biblia de las Américas, un carácter probado. Y el carácter probado produce la esperanza. En otras palabras, aumenta la fe, y la fe y la esperanza no avergüenzan, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántos se glorian en el hecho de que tenemos el amor de Dios? ¿Amén? Amén. ¿Cuántos se glorian en el hecho de que se gozan en el hecho de que tenemos esperanza? Amén. Sin esperanza, ¿para qué seguimos viviendo? Todos estaríamos... Todos hubiéramos cometido suicidio, yo creo. Porque sin esperanza, ¿para qué vivir? ¿Cuántos se glorian en el hecho de que tenemos un carácter probado, que somos bien fuertes en el carácter, porque Dios nos ha dado un carácter que aguantamos? ¿Amén? Amén. ¿Cuántos se glorian en el hecho de que tenemos paciencia? Oh, yeah, gracias, Señor, que puedo resistir. ¿Y cuántos se glorian en el hecho de que tenemos tribulación? Pero ¿cómo empezó esta serie de cosas? Dice, la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Si quieres más esperanza, tienes que aguantar la tribulación. Bien sencillo. La palabra de Dios es bien claro. Si tú quieres paciencia, si tú quieres resistencia, si tú quieres correr tu carrera con éxito, tienes que aguantar las tribulaciones. Ahora, no conozco a nadie que realmente pide tribulaciones. Conozco unos 2, 3, pero ya nunca pidieron otra vez. Porque si pides tribulaciones, se van a venir, no te preocupes. Porque Dios sabe que te está probando en este momento. Te está purificando. ¿Cómo se purifica el oro y la plata? Con el fuego, con el crisol, donde lo calientan. Y sale todo lo feo arriba. Y cómo Dios nos purifica a nosotros por la prueba, por el fuego. Y después Él pone el fuego y estamos quejándonos. ¡Ay, Señor, no me gusta esa prueba! ¡No me gustan esos problemas! ¡No me gusta! Y al último terminamos más refinados, con un carácter probado, con más resistencia y más que nada, tenemos esperanza que la próxima prueba voy a aguantar. Entonces ya me aguanto más y más y más. Ese es el plan de Dios que Él tiene para nosotros. Él no nos ha criado para que seamos unos cobardes. Él dice en 2 Timoteo 1:7, dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, amor y de dominio propio. 3 cosas. Nos ha dado dominio propio para decir, sí me aguanto a pesar de esta tribulación que me está pasando. No te rindas, hermano mío. No te rindas, no desmayes. Salmo 27:13, si quieren apuntarlas, uno de mis versículos favoritos de la esperanza. Dice que no desmayamos. Yo hubiera desmayado si no hubiera pensado, no hubiera creído que el Señor iba a ver la bondad del Señor, lo bonito del Señor. Yo me hubiera desmayado, me hubiera tirado la toalla. Ay, aquí está la toalla, Señor, ya no quiero ser cristiano, no vale la pena porque puras pruebas. No, tengo que ver que voy a ver la bendición del Señor, porque el Señor está conmigo. 2 Corintios 4:16 también dice, no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando. ¿Cuántos dicen amén? No hacemos amén, ¿verdad? Quiere decir que tengo más dolores, que no sirve tanto, mi corazón no bombea tanto y todo. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se va renovando de día en día. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¡Amén! Mi espíritu está renovado. En otras palabras, yo, Tomás Shaki, tengo 42 años, me estoy haciendo más joven cada día. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque mi espíritu por dentro está renovándose, mientras que el cuerpo está siendo más aguado todos los días. Juego al deporte ya me duele mucho más el cuerpo. Ahí estamos en el campamento y así, haciendo muchas cosas ahí, y corriendo y todo. Yo jugué voleibol un día y me dolía la espalda, me dolía las rodillas, me dolía todo. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se va renovando de día en día. Esa es mi esperanza, por eso no desmayo. Volvemos a Hebreos 12 para terminar. Hay tres cosas, tres claves para tener más paciencia o más perseverancia. Hebreos 12, hay tres cosas, tres claves para tener más paciencia o más perseverancia. Tres claves aquí que vamos a ver, ¿ok? El número uno vemos en el primer versículo, el número dos también y el número tres en el segundo versículo. Vamos a leerlo aquí. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ese es el número uno. Número uno, para tener paciencia, para tener perseverancia, para aguantar en la carrera, tienes que tener a alguien echándote porras. Tienes que tener a alguien alrededor de ti echándote porras. Yo te garantizo que en las Olimpiadas, cada uno de los que salen ahí, en su país, tiene chorros, tiene muchas personas echándole porras. Yo te garantizo que todos ellos, por lo menos un mamá, un papá, un tío, alguien echándole porras. Y nosotros no estamos creados como cristianos para ser islas, sino somos creados para ser continentes juntos para apoyarnos. Y aquí que dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos que están diciéndonos, no te rindas si lo puedes, no te rindas si lo puedes. ¿Sabes quiénes son esas nubes de testigos? Capítulo 11. ¿De quién habla en capítulo 11? Voltea a capítulo 11 y les voy a decir versículo por versículo quiénes son los que están echándote porras a ti, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Versículo 4, Abel está echándote porras. Versículo 5, por la fe, Enoch. Enoch está echándote porras. Versículo 7, Noé está echándote porras. Está viejito, pero está... si lo puedes, yo lo hice con el arca, yo te aguanté toda la presión. Así estaba Noé, echándote ganas, echándote porras. Versículo 8, por fe Abraham está echándote porras. Después brincan al versículo 20, Isaac. 21, Jacob. 22, José. 23, Moisés. 31, Rahab. 32, ya viene para terminar con broche de oro, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Están ahí. Esa es tu nube de testigos que está diciendo, ¡sí lo puedes! ¡No te rindas! ¡Sí lo puedes! Ahí están echando porras. Ahora, en el campamento, acabamos de venir de un campamento de los jóvenes y fue excelente. Honestamente, Dios bendijo ahí. Movió mucho ahí. Varios de los jóvenes aquí mismo y muchos jóvenes allá hicieron un pacto de pureza, más que la mitad. Y fue bien bonito. Y fíjate, cuando aquí hicieron su pacto de pureza, antes que hicieron, yo dije, todos los que ya han hecho su pacto de pureza se pusieron de pie. ¿Sabes que en ese momento que se pusieron de pie los que ya hicieron su pacto de pureza, un pacto de coraje puro hasta que se casen? Era como que estaban echando el porro, sí, ustedes también pueden hacerlo, hazlo. Era como un ánimo para ellos porque otras personas lo habían hecho. Qué bonito. Entonces, era un tiempo bien precioso, pero ahí dividen en grupos los rojos y los amarillos y los azules y los verdes. Entonces, ahí estaban echando porras, ¡verdes! Y estaban gritando, todos quedaron bien roncos ahí. Imagínate cómo van a quedar a Abraham y Isaac. Están roncos porque están gritando a nosotros, ¡sí lo puedes! ¡Sí! Están echándonos porras. ¡Recíbelo! ¡Recibe ese ánimo! Y yo estoy seguro que tú tienes un hermano o una hermana carnal, o un mamá o un papá que te está echando porras a ti, está diciendo, sí lo puedes, aunque tienes presión en la escuela, joven, sí lo puedes. O otra persona que te está diciendo, ¿sabes qué? Tú puedes hacerlo, tú puedes superar en tu trabajo, tú puedes superar aquí, sí lo puedes. Quizás es tu esposa que te está echando porras, escucha esas porras, aprecia esas porras, no lo rechaces. Muchas veces, ¡ay, cállate, no me dejes que me empaten, me están molestando! Ahí estamos. ¿Quién gatos somos?
si te estaba diciendo, vete ahí, muérete, y eso, como la esposa de Job, ¿verdad? Digo, maldice a Dios y muérete. Ese sí merece ser rechazado, pero si tu esposa o tu esposo te está diciendo, échenle ganas, busca a Dios más, y tú no lo rechaces. Acéptalo. Son las porras. El Espíritu Santo está usando a esa persona para animarte. Esa persona está siendo usado como el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo por medio de ellos para animarte que sí lo puedes hacer. Esa es bendición. El número dos, cosa que la segunda cosa que dice aquí es en versículo 1, la segunda parte dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. De todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora imagínate en el maratón, si vino en el maratón y tuvieron unos botes de combate, una chamarra bien grandota de la nieve, y tuvieron unos pantalones, pero de esos camuflaje que tienen ahí todos, y bueno, yo voy a caminar, yo voy a correr la maratón y todo. ¿Tú crees que aguanta? No aguanta, va a ir como unos 2 millas y va a estar todo tronado. Ahora, lo mismo en la vida espiritual. Si tú quieres correr y ganar a tu meta, tienes que dejar a un lado muchas cosas. Jóvenes, tienes que dejar a un lado muchas cosas que están influenciándote. ¡Ay, no, pero no puedo, mis amigas! Es que son... No. A ver si esos amigos que tú dices que son mis amigos fieles, a ver si están ahí realmente cuando tienes algo muy serio en tu vida. Vas a ver que muchos de ellos no son tan amigos como pensabas. ¡No, pero las películas que me gustan! No, las películas nada más deja a un lado. Adultos también. Novelas, lo peor cosa que puedes ver, porque es todo lo opuesto de lo que es Dios. Dios dice, Dios es amor. Ahí no se ve amor, se ve odio. Dios dice que yo morí por los pecadores, por... ¿Qué son las primeras cosas en la lista de todos los pecados? Siempre es fornicación y adulterio. ¿Y qué glorifican las novelas? Fornicación y adulterio están adorados ahí. Adorados, levantados. Y si tú eres una hermana y estás clavado a las novelas, pide a Dios que quite ese peso de ti, porque te está aumentando tu carne, está echando porras a tu carne. Es lo que está haciendo esa novela. Ustedes, hombres, en su trabajo, la plática de los hombres, ahí echa a un lado esa plática, vaya, agarra tu Biblia, lea tu Biblia ahí, porque a lo mejor te está trayendo para abajo la presión de ellos. ¿Qué es el peso tuyo? ¿Es el orgullo? Deja a un lado el orgullo, porque el orgullo ha sido peso para mí. Lo he tenido que dejar a un lado y me cuesta. Créeme, me cuesta. Pero si yo quiero lograr mi meta y decir, yo he llegado a mi meta, si yo he peleado la buena batalla, yo he acabado mi carrera, tengo que dejar el orgullo a un lado. Quizás para ti es el temor. Tienes muchos temores. Es que Cristo te ama y Cristo te ha dado el poder para aguantar. Punto. No, es que no sabes que mi mamá... No. Olvidando lo que queda atrás. Extendiéndome lo que está adelante. No, pero nada. Si tienes temores, entrégalos a Dios. Porque esos temores no vienen de Dios. Vienen del diablo. Entonces entrégalos a Dios y confía. Confiad, dice la palabra. Confía en mí. Es la segunda cosa, deja a un lado las cosas que te estorban. Y el último está en la primera parte del versículo 2, dice, ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante, él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios. Es lo que dice. Entonces, ¿qué? Tengo que levantar mis ojos de las cosas de este mundo y tengo que ponerlos en Jesús. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Jesús aquí dice que es el autor y consumador de la fe. Autor es el que hace, que escribe algo, ¿verdad? Y consumador es que lo termina. Entonces, Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y es la omega. Entonces, pongo mis ojos en Él. No en el diablo y sus obras y sus antojos que me da. No puedo, porque voy a caerme. Entonces, aquí dicen... No tan solo eso, dice que Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Él usó la perspectiva. La perspectiva es no ver las cosas como son, sino no ver las cosas como parecen ser, sino como son. Déjame repetirlo. La perspectiva divina es no ver las cosas como parecen ser, sino como son. ¿Sí me entiendes? Porque parece que ese problema me va a tumbar. Parece que el problema es el peor del mundo. Parece que no voy a poder. No. Dios dice, yo soy todopoderoso. Dios dice, no hay nada difícil para mí en Jeremías. Entonces tienes que creer que tu Dios puede. Entonces no ver las cosas como parecen ser, sino como son. Y es lo que hizo Jesús, porque dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. En otras palabras, él vio, ¿qué fue el gozo puesto delante de Jesús? ¿Alguien sabe aquí? ¿Qué fue el gozo puesto? ¿Nosotros qué? Salvados, muy bien, llegó al grano. Nosotros salvados, es lo que estaba viendo él. Estaba viendo y dijo, yo estoy viendo a Tomás salvado y él murió por mí. Ese me tumba a mí. Es que Jorge, yo lo he salvado, entonces él sufrió la cruz, aguantó todo cuando le azotaron y cuando le escupieron y cuando le hicieron todo el poder, hasta la huevo me voy porque yo tengo 70,000 legiones esperándome ángeles para llevarme al cielo, hasta luego. Pero él dijo, no, yo voy a sufrir ahora para gozarme después con mis hijos, porque no quiero perderlos. Ese fue el gozo puesto delante de él. Entonces tú, por el gozo puesto delante de ti, por la meta, tienes que sufrir ahorita, sabiendo que no es para siempre. Porque nosotros pensamos que es para siempre. Ay, voy a estar sufriendo lo mismo. Es que en mi casa, es que no me entiendes. Es que nada, todo es temporal. La Biblia dice en 2 de Corintios 4, 18, dice, no mirando a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Pero las cosas que se ven son temporales. Y las cosas que no se ven son eternas. ¿No ves la cosa aquí que te está atorando ahorita? Como, oh, es para siempre. No, es temporal. Ve a tu llamado, estar con el Señor gozándote para toda la eternidad. Ese va a ser lo que no debes tener tus ojos. Quita los ojos de las cosas de la tierra. Colosenses 3, 2, ¿qué dice? Dice, no mirando las cosas de la tierra. Dice, pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En otras palabras, quito los ojos de las cosas de este mundo, de mis problemas, y los pongo en Jesús. En Juan capítulo 3, si quieren buscarlo, si no se lo leo, habla de este concepto, y es muy claro. Aquí, dice así, Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está un concepto muy profundo. Y quiero que me pongan atención, porque ya vamos terminando, ¿eh? Ya vamos aterrizando. Escuche bien. Primeramente, cuando dice pon los ojos en Jesús, no está hablando literal. Que todo el día andamos así. Oh, perdóname. Ay, perdón, es que te pegué. Que tener mis ojos en Jesús. Así. No está hablando literalmente que tengo mis ojos al cielo así. Está hablando de los ojos de dónde. ¿De dónde? ¿De qué? Del corazón y del alma. ¿Dónde están los ojos de tu alma? ¿Están fijados en las cosas de este mundo, los materiales? ¿Está fijando, está gozándose, está deleitándose en eso? ¿O está fijado en las cosas de arriba? Es lo que está hablando. Ahora, la fe, escúchame bien, mi autor favorito es A.W. Tozer, se llama, y tiene un libro que se llama La búsqueda de Dios. Y un capítulo ahí me tumbó, se llama La mirada del alma. Y está hablando de que la fe no es que yo voy a tener más fe, yo voy a tener más fe, yo voy a tener más fe. No, la fe es mirar a Dios. ¿Y sabes qué versículo usó para indicar qué es lo que enseña la Biblia? Este versículo aquí. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se acuerdan? Está en Números 21, habla de lo que pasó ahí, Números 21, versículos 5 al 9. En ese entonces ellos estaban siendo rebeldes, los israelitas. Ustedes saben, ¿no? Moisés, príncipe de Egipto, todo. Estaban siendo muy rebeldes. Dijeron, estamos cansados de ese maná. Ese maná nos enfada, es lo mismo todos los días, y ya no queremos comer más. Y Dios ya no aguantó por tanta queja, dijo, ok, le voy a dar unos serpientes ardientes y cuando les mueren, se mueren. ¿Qué? Y les mordían y se morían. Entonces se arrepintieron rápido, ¿eh? Bien inteligentes. Ya que estaban unos muertos por ahí. Moisés, por favor, ora a Dios. Y ora, pídele, por favor, que quita esas serpientes. Y Dios dijo, ok, voy a tener misericordia de ellos. Ok, Moisés, quiero que levantes una asta y que tenga una serpiente de bronce. Piénselo. Seguro social. ¿Qué tiene? Una asta. Un serpiente. Piensa dónde vino. Vino de Números 21, versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte un serpiente ardiente, ponle sobre una asta, cualquier que fuere mordido, mirare o mire y vivirá. ¿Qué tiene que hacer? A ver, no escuché nada. ¿Qué tiene que hacer? Okay. No digo cualquier que creere que será salvo.
Dijo, cualquier que mirare.
Está asociando el hecho de creer cuando vemos a Jesús levantado y creemos en Él, que es lo mismo cuando ellos miraran al asta. Entonces imagínate ahí estaba mordido dos cuates ahí. Y un cuate dice, mira, me acaban de decir que Moisés dijo que si nosotros miramos para allá, a ese asta, nosotros vamos a ser salvos. ¿Qué? ¿Mirar un asta y ser salvos? ¡Qué loco estás tú! Yo no voy a mirar nada, yo me voy a morir a gusto aquí. Y el otro dice, no hombre, yo voy a tratar, yo voy a mirar, y boom, levanta los ojos y mira insano. Y el otro a un lado, tieso, porque no quiso mirar. Y Dios te dice a ti lo mismo. Dice, te puedes morir aquí en este mundo, te puedes morir en tus pecados, pero si tú levantas los ojos de tu alma a Jesús, vas a vivir. Vas a vivir. Y vas a vivir eternamente. Es que Dios dice en tantas partes de la palabra de Dios, no mires a las cosas de este mundo. A Jehová, y Él me sacará mis pies de la red. Así que me preguntaste a ti, hermano, cuando estás enredado en una red, ¿dónde vas a mirar tú? ¿Arriba o abajo? Abajo vamos a mirar, porque vamos a estar así todo enredado, como un chicle que se pega y estás, ay, este chicle cochino, y estás mirando para abajo, no estás mirando, este chicle, no, van a decir que estás loco, ¿no? O sea, porque estás enredado. Entonces, enredado miramos abajo, pero Dios dice, si miras abajo te vas a enredar más. Si estás en un problema, si tienes problemas financieros, si tienes problemas en la escuela, y estás así con ese problema, mira arriba, ten fe, esperanza en mí. Es lo que dice Dios. Y es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces dice, mis ojos están hacia Jehová. Y Él sacará mis pies. Entonces Él viene el rescate, un helicóptero. Y deja ahí el chicote y te agarra y tú agarras el chicote y vas para arriba. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Ya, bueno. ¿Por qué? Porque tú mismo te salvaste. No, porque tú te sacaste de la red. ¿Quién recibe la gloria? Tú. Y si Jesús te saca de la red y Dios, ¿quién recibe la gloria? Dios. Entonces, Él te quiere salvar, en otras palabras. Él es el que quiere hacerlo para ti. En 2 Crónicas 20:12, yo me acuerdo cuando nuestro pastor estaba enseñando acerca de Crónicas y todo lo que pasaba ahí. Yo me acuerdo en una historia ahí, estaba compartiéndolo y los amonitas y los moabitas estaban atacando a los israelitas. Y llegaron a un punto y dijeron, Dios, ya no podemos, no tenemos fuerza de nosotros, entre nosotros. Y después dice, volvamos a ti nuestros ojos. Yo no sé si ustedes lo captaron, pero ese día yo estaba sentado más o menos por ahí y yo, un flecha del Espíritu Santo vino conmigo y dije, volvieron sus ojos. En otras palabras, son mis ojos que cuentan. Volvieron los ojos a Jesús. Para terminar, quiero terminar con una historia muy interesante. Está en Mateo, versículo 14. Mateo, versículo 14, si quieren verlo, se lo voy a contar la mayoría. Es de un amigo que se llama Pedro. No sé cuántos de ustedes se identifican con Pedro, pero la mayoría nos identificamos con él porque él siempre metía la pata, ¿no es cierto? Siempre estaba metiendo la pata, siempre estaba diciendo tonterías, diciendo yo voy contigo hasta la muerte, y al rato estaba negando a Jesús, ¿verdad? Siempre estaba haciendo eso, ¿no? Entonces, aquí en esta ocasión estaban en el mar los discípulos y Jesús se fue a orar. Pero a medianoche pasó algo interesante, porque él vino caminando sobre el agua. Aquí vino bien a gusto con su jet ski, estaba caminando por ahí. Ahí estaba. Y ellos dijeron, ¡es un fantasma! No, parece que es Jesús. Está caminando sobre el agua. ¡Qué cura! Yo quisiera hablar, caminar sobre el agua también, dijo Pedro. Aquí está, mira, Jesús caminando en el agua, mira. Ándale. Por eso lo pusimos allá. Ah, coordinados, ¿verdad? Ahí está caminando sobre el agua. Entonces, Pedro lo vio y dijo, ¡Jesús! ¡Jesús, puedo ir contigo! Y Jesús dijo, ven. Imagínate él saliendo del agua, ¿no? Imagínate, ¿no? Estaba profundo, había a lo mejor tiburones ahí, quién sabe, ¿no? Pero estaba ahí, y de repente, ¡bum! Y estaba arriba del agua, bien a gusto, caminando por ahí, ¿no? Caminando, y tiene los ojos puestos, ¿dónde? En Jesús. Tiene los ojos clavados en Jesús. Dijo, Jesús, yo voy contigo. Y de repente había un fuerte viento a un lado, y un fuerte ola de la otra, cayendo sobre él, y de repente quitó los ojos de Jesús de su alma y vio las pruebas y vio las circunstancias y vio los problemas de su vida. Y en ese momento él empezó a ¿qué? A hundirse. Empezó a hundir, empezó a caer más para abajo y más para abajo. ¿Y qué hizo? Dije, yo soy un super pescador. Yo puedo sacarme de esta situación sin problema porque yo he pescado y yo he estado en el mar desde toda mi vida. No, él sabía que era débil y sabía que las olas eran grandes y a lo mejor se iba a hundir, se iba a morir eternamente. Bueno, eternamente no saben, ¿verdad? Pero se iba a morir bien, bien muerto ahí. ¿Y qué hizo él? Volvió los ojos a Jesús y dijo, sálvame. Ahora, ¿qué vas a hacer tú en tu próximo problema que vas a tener hoy en la tarde, mañana? ¿Qué vas a hacer? Dice, yo puedo, yo estudié psicología, yo sé todas las respuestas de mis problemas. No, yo estudié un libro, digo, ¿cómo ser feliz en medio de tus circunstancias? Un libro común y corriente. No sirve. La única cosa que puedes hacer cuando estás hundiendo en tu problema es voltear los ojos a Jesús y decir, sálvame, pues Él te va a agarrar y te va a levantar. Es la única cosa que puedes hacer. Y es lo que Él nos habla y nos dice que vamos a hacer, porque nosotros nos hundimos en nuestra depresión, nos hundimos en los problemas, nos hundimos con los ojos puestos en los problemas. Para mí un versículo que me ha ayudado mucho cuando yo estoy hundiendo, cuando yo me siento que no hay esperanza en mi vida, es Salmo 42, versículo 5. Salmo 42, versículo 5. Este versículo me ha ayudado tanto. Dice, porque te turbas, oh alma mía. David se volvió loca, está hablando consigo mismo. Es como decir, alma, ¿qué onda contigo? ¿Por qué estás todo turbado? Es lo que estaba haciendo David, estaba hablando consigo mismo. Dijo, alma, ¿por qué estás turbado dentro de mí? ¿Por qué estás todo con esos problemas y todo turbado? Dijo, espera en Dios. Escucha, esperanza. Espera en Dios. Quita los ojos de las circunstancias, ponlos en Jesús, porque aún he de alabarte. En otras palabras, no tengo ganas de alabarle ahorita porque estoy en medio de un problema. Pero yo sé que más adelante voy a querer alabar, ya que salgo de ese problema. Entonces, en este momento, voy a poner mi esperanza en Él, porque Él es mi salvación y mi Dios, dice el versículo. Este versículo me ha ayudado a mí mucho, porque yo viví la mayoría de mi niñez deprimido. Si no me creen, pregunto a mi mamá. Yo estaba deprimido. A mí me hacían burla porque yo estaba siempre deprimido. Me decían la sombra. Yo era el menos popular de mi escuela, de la primaria y secundaria. Era el más rechazado y más todo. Yo sé lo que es sufrir. Yo sé lo que es estar en lo más bajo. Yo sé lo que es hundirme en mis propios problemas. Yo viví así por años, mis primeros 14, 15 años de mi vida. Yo estaba hundido. Y mi favorito versículo era, no os preocupéis por nada, no os afanéis por nada. Y sabes que lo decía y lo citaba. Y hasta que entregué mi vida y quité mis ojos de mis circunstancias y los puse en Jesús, me salí de mi hoyo. Y sabes que cuando salí gozándome y todavía estoy gozándome, por eso me ven gozoso. Casi todos los días me ven gozoso, ¿sabes por qué? Porque yo sé lo que es sufrir y yo sé lo que es salir. Y yo nada más quiero animarles a ustedes, que ustedes salgan de estos problemas, que no salgan de aquí sin su protección. La Biblia dice en Efesios 6:13, dice, tomad la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, para que puedas resistir al diablo, al enemigo, en los días malos. Y después dice, y acabando todo, acabando la carrera, acabando la batalla, estar firme. En otras palabras, acabando la carrera, acabando el maratón, ¿dónde vas a quedar? Así todos tirados, ahí, no, vas a estar firme. Cuando llegas a tu cama de muerte, si llegas ahí, si Dios no te lleva antes, ¿cómo vas a llegar? ¿Parado o destrozado? Solo tú puedes decidir. Pero la Biblia te ofrece, dice, aquí está la armadura de Dios, 6 piezas. Dice, primero los pies para que puedas caminar, para que puedas resistir ahí del Evangelio, que tengas las buenas nuevas dentro de ti. Después dice el cinto de la verdad, que no vives una mentira, que no vives en hipocresía, que pones ese cinto, alístate para la batalla. Después dice la coraza de la justicia. La palabra justicia quiere decir lo que Dios me ha dado de su justicia y también quiere decir mi rectitud. En otras palabras, mi rectitud es sinónimo. Entonces, ¿cómo pongo? La coraza me protege el corazón para que esas emociones no entren y esos sentimientos y esas pasiones están controlados porque tengo protegido mi corazón. Después, al último, dice, toma el escudo de la fe para poder resistir los dardos del enemigo, que él viene y dice, no puedes, ríndete, no lo puedes hacer. ¡Pum! ¡Wow! Lo caché. ¡Ya! ¡Pum! Y te cae ese dardo de palabra. ¡Gloria a Dios! Dios me dice que no me rindo, no me voy a rendir, diablo. Y tengo ahí todo protegido con tu escudo de tu fe en Jesucristo. Y después al último, el yelmo de la salvación. Si yo soy salvo y el diablo viene y dice, no eres salvo, no sirve para nada, tú aceptaste a Cristo, pero no lo hiciste sincero y no sirve para nada. Y no, tengo mi yelmo, mi casco de la salvación protegiendo mi mente de esas mentiras. Y la mente es donde empieza todas las cochinadas, las pasiones también. Porque empieza, ve una muchacha, ay, ¿cómo sería? Ay, ¿qué? Y entonces empezamos, no, tengo protegido mi mente. Para que esos pensamientos del diablo los mande y ¡ting! ¡Pum! Al piso. Y al último, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y como Jesús, cuando él estaba tentado 3 veces en el desierto, el diablo vino con él y dijo, convierte ese pan, esa piedra en pan. Y estaba 40 días sin agua ni sin pan, sin comida. Y él dijo, ok, se me hace muy buena idea, yo quisiera tener una torta. ¿Así dijo Jesús? No, dijo, ¿qué? ¿Qué dijo? No, ¿qué dijo antes de no solo de pan? ¿Qué dijo? Escrito está, dijo. Y cuando el diablo viene contigo, tienes que ser escrito está. No digas, esto es muy feo y no me gusta. No, digo, escrito está, todo lo puedo en Cristo Jesús. Escrito está, yo soy una nueva criatura y me reclamo para Jesús. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Tienes que ser escrito está la palabra para ir a pelear, porque si no peleas la batalla te van a tumbear. Y no puedes ser junto con Pablo en 2 Corintios 4:7, he peleado la buena batalla. No puedes ser. Es que he perdido la buena batalla. Bueno, la mala batalla, porque me tumbaron. Es porque yo no estaba preparado, porque mi armadura lo dejé en la casa. Cuando vas a la escuela, te vistes, ¿verdad? Vístete con la armadura de Dios también. Cuando vas a tu trabajo, vístete con tu armadura. Póntelo. Y en ese momento vas a estar protegido de todo lo malo que el diablo va a estar echando a ti. Pues es todo lo que quiero compartir hoy. Ahora quiero nada más, si alguien aquí realmente está luchando ahorita con ese mismo, quiero que tengan la oportunidad que yo pueda orar por ustedes. Y vamos a cerrar los ojos ahorita, en ese momento, a pedir la bendición del Señor sobre este lugar y sobre todos los que han sido convencidos en ese momento de que necesitan depender más en Dios y menos en ellos mismos. Y si alguien aquí quiere oración, quiere que ore por ellos, yo que más te pido una cosa, se pongan de pie, no voy a pedir que vengan enfrente, nada más se pongan de pie en ese momento. Si alguien quiere que oremos ahorita en ese momento para que tengan más fuerza, para que puedan decir no al diablo, para que tengan su armadura puesta y para que puedan decir, Señor, yo voy hacia la meta, yo voy a lograrlo, cueste lo que cueste, y el diablo para un lado, y yo voy con mis ojos puestos en ti. Vamos a orar en este momento para todos los que están aquí parados y los que están sentados también. Ustedes oren por ellos, por favor. Padre Santo que estás en los cielos, tú estás mirando desde arriba. Estás mirando ahorita en ese momento a ese salón, Señor, a ese gimnasio, a ese santuario que ha sido apartado para ti. Estás viendo a esas personas que están delante de ti, reconociendo que son débiles. Porque cuando somos débiles, la Biblia dice que somos fuertes. Y yo te pido, Señor, que en esa debilidad, en esa humildad, que están parados diciendo que necesita ayuda, yo te pido que los llenes, Señor. Los llenes con tu poder para poder resistir al diablo en el día malo. Para que acabando todo, puedan estar firmes, logrando la meta que ellos tienen delante de ellos. Gracias, Padre. Ahora pedimos, Señor, que ellos puedan ser victoriosos, Señor. Reclamamos, Señor, que son más que vencedores en este momento. Y te pido, Señor, que en este momento puedan entregar todo problema delante de tus pies y levantar sus ojos a ti y decir que tú eres mi ayuda. Tú eres mi socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene de Jehová. Viene de Dios. Gracias, Padre. Y llévanos con victoria saliendo de este lugar. Ahora vamos a pedir que todos se pongan de pie, todos juntos con los que están parados, y vamos a cantar para la gloria del Señor.
Conozco que todo lo puede, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas sabía. todo lo puede, que mi pensamiento